Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Billie Eilish, la joven cantante y compositora estadounidense de voz susurrante y letras dolientes, ha participado en un experimento audiovisual que no es un documental, pero que es un... Bueno, es un documental. Dicen que es un experimento audiovisual, pero en realidad es un documental. En una de sus últimas canciones, Getting Older, Haciéndome Vieja, Billie Eilish tiene poco más de 20 años, o sea que hacerse vieja en ella es un poco retórico. Pues en esa canción da muestra de una sabiduría que puede ser útil para empezar la semana. En este párrafo que acaba de sonar, dice Billie Eilish que se está volviendo vieja, que tiene más sobre los hombros, tiene más cosas sobre los hombros, y que al hacerse vieja admite que a veces está equivocada. No es poco darse cuenta de que uno se hace viejo, darse cuenta de que uno se ha equivocado y aprender de los errores. Si hacerse viejo es aprender de los errores, pues bienvenido sea hacerse viejo. Aunque ya sabemos que hacerse viejo no lo garantiza. Ya digo, es una buena canción para empezar la semana. Aprender de los errores. Y parece que el gobierno ha reconocido, aunque sea para sus adentros, que se equivocó al no tomar medidas a tiempo para suavizar el precio de la luz. Por eso trabaja en un sistema complejo para vincular el precio de la luz no al precio del mercado mayorista, sino a los precios futuros, con lo que esto trasladaría el riesgo a las comercializadoras eléctricas. De momento lo que tenemos es un nuevo récord de 154 euros el megavatio hora, nuevo récord de precio. Y lo que tenemos es una competencia intensa entre las eléctricas para que los clientes que tenemos o que tienen contratada la energía con la tarifa regulada se pasen al mercado libre. Recordemos que hay dos modos de pagar la luz. Con la tarifa regulada se paga la luz en función del precio que tenga la electricidad en el mercado mayorista, y esto es un sistema cambiante, y con el mercado libre se paga la luz en función de un precio fijo, una especie de tarifa plana que las compañías fijan al cliente sin tener en cuenta la evolución del mercado mayorista. No hay que confundirse. La tarifa regulada fluctúa en función del precio en el mercado mayorista, que ahora ha subido mucho, y la tarifa del mercado libre no fluctúa, es una tarifa fija. En estos días se está produciendo un cambio importante de personas que se pasan de la tarifa regulada al mercado libre, al que no fluctúa, para evitar pagar más subidas. El precio de la electricidad ha desatado además una batalla comercial sin precedentes, en la que las empresas eléctricas están intentando que muchos clientes que estaban el precio regulado se pasen al mercado liberalizado, es decir, a la tarifa que no fluctúa. ¿Es conveniente cambiarse? ¿Es conveniente cambiarse al mercado liberalizado? ¿Qué es más conveniente, la tarifa del mercado libre o la tarifa regulada? Vamos a empezar por el principio para responder esta pregunta. ¿Tú sabes si tienes tarifa regulada o tarifa de mercado libre? Porque a lo mejor ni lo sabes. Seguramente no lo sabes. Y lo primero es enterarse. Por eso hay que mirar la factura de la luz, mirar la esquina superior izquierda de tu factura de la luz. Si la tienes en la mano, mira la esquina superior izquierda. Y si en la esquina superior izquierda de la factura aparece el nombre de una comercializadora nueva, es que tienes tarifa regulada, o sea, la que fluctúa en función del mercado mayorista. Lo primero es esto, saber qué tipo de tarifa tienes. Y ahora nos hacemos la pregunta que nos habíamos hecho antes. ¿Qué es más conveniente? ¿La tarifa del mercado libre que no fluctúa, que se paga siempre lo mismo, o la tarifa regulada que varía en función del mercado mayorista? Bueno, pues entre 2015 y 2019, la factura regulada, la que fluctúa, ha sido hasta un 17% más barata que la del mercado libre, que la que no fluctúa. Ojo, esto puede cambiar. Por eso, el mercado eléctrico en este momento necesita que los consumidores seamos menos pasivos y un poco más inteligentes, sabiendo qué tipo de tarifa tenemos y mirando, no queda más remedio, cómo una y otra evolucionan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimeros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que uno de los helicópteros Super Puma del plan Infoca, que trabaja en el incendio de Sierra Bermeja en Málaga, ha sufrido un accidente durante las tareas de extinción. Afortunadamente, sus 19 ocupantes están bien y no hay daños personales. El fuego sigue descontrolado, pero la situación mejora un poco. Además, ha llegado la lluvia, que aunque no apagará las llamas, sí ayudará a Copia Andalucía. Yolanda Aguirado.
Afortunadamente no hay que lamentar heridos. Sus 19 ocupantes se encuentran en buen estado de salud. El accidente ha ocurrido al levantarse una nube de polvo formada por los trabajos de las máquinas. La nube de polvo ha impedido la visibilidad del piloto y el aparato ha chocado contra un árbol. Finalmente ha caído al suelo. Como decimos, no ha habido daños personales. El incendio de Sierra Bermeja en Málaga sigue descontrolado, pero la situación va mejorando. La buena noticia hasta ahora es la lluvia. En estos momentos en Sierra Bermeja sigue lloviendo, algo que podría ayudar al trabajo de los bomberos.
Pues en 5 minutos aquí en la tarde volvemos a esa zona para seguir pues muy de cerca, ¿no? Cómo continúa este terrible incendio. Y en Castilla-La Mancha quieren acelerar el ritmo de vacunación todo lo posible y para ello van a poner en marcha unidades móviles en los aparcamientos de los centros comerciales. Alejandro Ibáñez.
El objetivo es hacer esta especie de labor que desde el Ejecutivo Regional han comparado con la de rastreo e ir en busca de aquellas personas que por el motivo que sea no se han podido vacunar hasta el momento. Algo hasta ahora único en nuestro país, lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Ya no vamos a pedir que la gente venga, vamos a llevar nosotros, vamos a poner en marcha unidades móviles en las universidades y en los grandes sitios de concentración, sobre todo centros comerciales, para captar a aquel que no ha tenido tiempo u ocasión de vacunarse o facilitarle al que tiene que revacunarse para vacunar donde está la gente.
Habla de rematar la faena con esta vacunación. Además, ha destacado que los datos de coronavirus en las regiones también, incluso pese a que se están celebrando fiestas en todo el territorio.
Y crece el número de mujeres víctimas de la violencia machista con protección policial. Entre junio y julio de este año eran más de 35.000, un 11% más que en el mismo mes del año pasado. Sefi García.
El mayor porcentaje de mujeres con protección son las que tienen entre 31 y 45 años. En números totales, los casos activos en el sistema de seguimiento conocido como Biogen, que vigila los casos de violencia de género, supera ya los 65.800, un 4,6% más que el año pasado. Durante este año también ha experimentado un importante incremento en la instalación de pulseras telemáticas para maltratadores. Las llevan ya 2.400, un 18% más que el pasado año, según datos facilitados por el Ministerio de Igualdad. Se mantienen, sin embargo, en sus cifras habituales las llamadas al 016, algo más de 50.000. El promedio diario en julio fue de 266.
Y el Real Madrid pierde a Gareth Bale por tiempo indefinido. Luis Monilla.
Malas noticias después de las pruebas médicas a Gareth Bale, que va a estar una buena temporada de baja, Melchor Ruiz.
Sí, son muy malas noticias tanto para Gareth Bale como para el Real Madrid. Tras pasar las pruebas esta mañana, se le ha diagnosticado una lesión en los isquios de su pierna derecha, una lesión que le van a tener alejado de los terrenos de juego en un periodo de larga duración. No se ha especificado, pero la información que tenemos es que en el mejor de los casos, como mínimo, estará un mes, mes y medio fuera de los terrenos de juego. Lo que es seguro es que se acabó el mes de septiembre para Gareth Bale. Se va a perder los partidos del Inter de Champions, de Liga, de Valencia, Mallorca, Villarreal y también el último del mes de septiembre recibiendo al Sheriff en Liga de Campeones.
Malas noticias también en el FC Barcelona. Braithwaite va a tener que ser operado en la rodilla y puede estar 4 meses de baja. Todo esto en la previa del arranque de la Liga de Campeones, mañana con los partidos Barcelona-Bayern, Sevilla-Salzburgo y Villarreal-Atalanta. El miércoles Inter de Milán-Real Madrid con Alaba y Jovic en la convocatoria, pero sin Mendy ni Marcelo, y el miércoles también Atlético de Madrid-Oporto con la duda de Correa. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Getafe-Elche a las 8 y el Granada-Betis a las 10. Lo cuenta Tiempo de Juego para las emisoras COPE Más.
Gracias, Luis. Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados y cielo que amenaza lluvia. Para esta noche y mañana nos esperan nubes a tutiplén, con promesa de chubascos. En cuanto al tráfico, un accidente en la A42 en Villaverde está complicando el tráfico en ambos sentidos. Retenciones de entrada en la A1 Las Tablas, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. Dificultades en ambos sentidos en la A3 Rivas y A4 Butarque y en la M40 en Coslada y Vicálvaro hacia la A3. Complicaciones afectaciones por obras en la M40 en los túneles del Pardo. El grupo mixto del ayuntamiento, formado por los cuatro ediles que dejaron Más Madrid, ha confirmado que votará a favor de la ordenanza de movilidad sostenible en el pleno extraordinario de esta tarde. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fuego ya, yo vine buscando el parque de los Pedregales. Esto se quema ya todo. Qué increíble, macho. Qué pena, Dios mío.
Mira aquella mareta, mira cómo sube para arriba. Dios. Ya estamos. El arroyo Igualeja en cero coma. Y el pueblo desalojado en cero coma también. Tenemos que salir ya.
Alejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejo, sabes que llevo todo el fin de semana acordándome de ti, de tus vecinos, porque el viernes cuando charlamos aquí en el programa me contabas que en tu pueblo, en Jubrique, en plena Sierra Bermeja y en Málaga, os habían dicho que no salierais del pueblo, que no salierais de las casas por la cantidad de humo inmenso que se había metido ahí en el pueblo. Y ahora resulta que os han evacuado, aunque tú sigues ahí con tus animales, al lado de tu negocio, Alejo.
Pues sí, ayer por la mañana, a las 5:30, a las 6 de la mañana, pues nada, la Guardia Civil, Protección Civil, con los megáfonos, todo el pueblo que se pusiera en pie y que para afuera, que nos íbamos. Empezaron a salir coches de aquí. Yo le dije a mi señora que se fuera, mis padres se fueron, pero yo me quedé y aquí estoy.
Alejo, te noto muy cansado.
Sí, porque ya llevamos unos muchos días, esto ya agota, no termina, se apaga, se enciende. Unas veces lo ves el humo por un lado, otras veces está por otro. Y en fin, así vamos.
Porque son casi 8.000 hectáreas ya quemadas, ahora mismo más de 1.600 personas evacuadas, sexto día de fuego sin control. Era, como tú dices, la madrugada del domingo cuando se empezaron a evacuar. Las llamas han estado a solo 300 metros de Genalguacil. Y en tu pueblo, en Jubrique, ahora mismo, a las 4 y 12 minutos de la tarde, ¿cuál es la situación, Alejo?
No, pues aquí está ahora que con chispeando, como una gota de agua, tampoco llega al suelo a mojarse, en sí, pero ya humo no se ve por ningún lado ya. Aquí ya ni se ve humo, ni sé yo ya nada del incendio donde está. He oído de que estaba en Casares ya llegando al mar, ahí de dirección sur, por el norte que estaba, por Faraján, Pujerra, la zona esta, y nosotros estamos en medio de esos dos puntos que le digo, y aquí ya no se ve humo por ningún lado, vamos, ya la temperatura bajaba, hace como hace fresco. En fin, yo pienso que debe de estar medio controlado.
Alejo, tú decidiste quedarte con tus animales, que están a salvo, tu terreno está a salvo, pero conoces a gente que ha tenido que soltar a sus caballos, a sus ovejas, literalmente se las comía el fuego, ¿no?
Sí, aquí en Alguacil hay un hombre ahí que las ovejas se han quemado, vamos, que ese el corral donde las tenía y todo eso se la lleva a las llamas, es el pasto de las llamas. Yo no sé los animales dónde están. Una vecina que tengo yo aquí arriba, que tiene caballos, esa cogió los soltó ayer porque ya se tuvo que ir, la evacuación, no la dejaron de estar ahí. Vamos, y precisamente ahora mismo estoy viendo yo los caballos de ella ahí en la puerta de su casa.
¿Han vuelto?
Y los sortos,
¿han vuelto a casa?
Los caballos, ellos no los...
Sí, no, digo los caballos han vuelto.
Sí, precisamente ahora la voy a llamar para decirle que los estoy viendo.
Bueno, es una buena noticia, ¿no?, dentro de todo. ¿Crees que están todos los caballos o faltará alguno?
No, aquí en la zona donde yo estoy, no, aquí no ha llegado el fuego. Lo hemos visto ayer. Estuvimos muy pendientes a él, lo tuvimos cerca, pero no ha llegado a las fincas nuestras no ha llegado.
Bueno, nos has mandado unas fotos que hemos colgado en @latardecope en nuestro Twitter. Son impresionantes las fotos que nos has enviado, Alejo. Dan, la verdad, mucho miedo. Pone los pelos de punta, ¿eh? Ahora la situación, por lo que me dices, ya ha cambiado.
Sí, sí, ya ha cambiado, gracias a Dios. Ya, vamos, yo ya creo que esto está, yo pienso yo, que esto está ya en lo que esta zona media controlada, ¿eh? Lo que es la zona de Jubrique y Genalguacil. De lo demás no sé por qué no lo veo. Sí, pero aquí hay un despliegue de medios de estos de la UME, del Infoca, la Guardia Civil, impresionante, ¿eh?
Sí. Alejo, ojalá que esta sea la definitiva, que ya pueda volver todos los vecinos a sus casas. Ojalá también esos animales que tuvieron que soltarse, como esos caballos que ya ves en la puerta otra vez del corral, ¿no? De esos vecinos tuyos, y que puedas descansar un poco. Gracias por atendernos. Pues sí, que quede esta pesadilla atrás cuanto antes, Alejo.
Pues muchas gracias a vosotros.
A ti, gracias. Bueno, Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si tú que nos escuchas te acabas de incorporar a la tarde, tienes que saber que yo a esta hora siempre cuento con la mirada de Daniel, escritor, articulista. Jo, es que asusta, Daniel, ¿no?, el saber que estamos ante lo que ya se llama un incendio de sexta generación, que están aumentando por los fenómenos generados por el cambio climático y a los que parece que nos tenemos que acostumbrar.
Sí, estaba. Yo recuerdo un libro que hablaba del cambio climático, y entonces citaba una frase que dice: el futuro ya está aquí, solo que repartido de forma irregular, ¿no? Entonces muchas veces cuando pensamos en el cambio climático estamos siempre como imaginando hacia el futuro y cómo podemos evitar esos efectos, y un poco eso también hace que como lo que nos parece nos dé menos miedo, ¿no? Porque lo que llega más tarde siempre es como cuando
ya
fumas,
llegará,
¿no?
Ya llegará. Ya,
lo malo sí. ya pasará, ¿no? Pero sin embargo sí que hay muchos efectos que ya estamos viendo, que por ejemplo, pues fenómenos que no sucedían en algunos territorios que ahora empiezan a suceder, o a veces como temperaturas extremas que pasaban una vez cada 100 años y ahora ves que suceden cada 5 años, ¿no? Y bueno, pues sí, parece que seguramente tendremos ahí como que combinar muchas cosas, ¿no? La reducción de emisiones, también la adaptación tecnológica y saber, bueno, pues que podemos mitigar unos efectos y con nosotros, por desgracia, vamos a tener que convivir, ¿no? Y es mucho más fácil pensar convivir ampliamente que cuando ves la destrucción concreta y cómo puede afectar la vida de alguien.
Y cómo te afecta directamente a ti, que es una cosa terrible, sobre todo en el caso de los incendios. Fíjate, hasta tal punto que estamos escuchando mucho estos días la palabra pirocúmulo, que no recuerdo yo, alguna vez la habremos escuchado, pero no con tanta frecuencia. Son tormentas de fuego que vienen sucediendo desde hace años en, por ejemplo, California, los incendios de California, que son devastadores. De hecho, se acaba de declarar el estado de desastre allí también. Pero yo creo que aquí en España, vamos, no estábamos acostumbrados a utilizar, ¿no?, esta palabra. Es más, la primera vez que se produjo en la península ibérica un fenómeno como este fue en Portugal, que posiblemente lo recuerdes, fue terrible hace 4 años, junio de 2017.
Coliforme, en este momento estamos completamente cercados, mas em segurança. Neste momento não conseguimos fazer mais nada. Não temos hipótese de fazer mais nada.
Fue terrible, decía, estamos completamente cercados, no podemos hacer nada, tenéis que venir rápido. Son parte de las comunicaciones entre vecinos y servicios de emergencia que luego se hicieron públicas. El municipio de Pedroao Grande, al sureste de Coimbra, se convirtió en el escenario de la peor tragedia forestal de la historia de Portugal. Y es que al ver cómo las llamas, claro, se iban acercando más y más a sus casas, familias enteras decidieron meterse en el coche, salir a toda velocidad por la Nacional 236, una carretera estrecha entre desfiladeros y curvas cerradas que escondía en sus recodos violentas llamaradas de fuego. Fue una situación, bueno, una auténtica trampa mortal. 30 personas murieron en aquella carretera ante la desesperación por encontrar una salida a ese infierno. Se metieron de lleno en la ratonera. Bueno, las imágenes de aquellos coches carbonizados, de la carretera cubierta de ceniza, yo creo que todavía nos siguen impresionando. 62 personas murieron en total, ¿eh?, en aquellos días. Fue terrible. 3 días de luto nacional vivió Portugal aquel verano. Mira, Fermín Corral es jefe del dispositivo ERICAM, que son los bomberos de Madrid, que están ahora mismo además desplazados, una patrulla que él dirige precisamente en este incendio de Sierra Bermeja en Málaga. Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero tengo que decirte o pedirte una descripción de lo que ves, de lo que has visto al llegar, porque hablaba antes con Alejo, ¿verdad?, en Jubrí, que decía, yo el fuego ya no lo veo, no sé hacia dónde ha ido, pero espero que ya no vuelva para acá. ¿Dónde está ahora mismo el fuego?
Es una zona muy extensa y muy irregular. El fuego ha hecho un dibujo... no encontramos una figura que pueda definir la forma que tiene el incendio. Ha bajado por laderas, ha subido por barrancos, barrancos, gargantas, en fin, es muy difícil hacer un perímetro fiel de lo que es el incendio. Entonces vas por zonas que encuentras no quemadas, de repente entras a otra ladera que ves todo quemado, la siguiente no está quemada, otra quemada, en fin. Ha hecho unos dibujos muy difíciles de definir, es una zona muy abrupta y se ve fuego pues en partes del perímetro. Pero ya yo al menos no veo que haya unas grandes columnas, sino que son pequeños fuegos que los medios aéreos en las zonas inaccesibles están intentando controlarlos, y también pues el dispositivo que tiene aquí el Infoca, también estamos intentando de forma terrestre ir a estos otros puntos que todavía están ardiendo.
Se ha hablado de que es... Dime.
Sí.
Dime.
Que la situación hoy ha sido de viento en un momento dado, pero también ha empezado a llover un poquito y, bueno, pues... parece que la situación, digamos, en cuanto a temperaturas y todo, va bajando y que será, posiblemente sea bueno para la evolución del incendio.
Oye, Fermín, se ha hablado de que es un incendio inédito en España, muy complicado, que todo apunta ya que estamos hablando de los incendios de sexta generación y que la única vez que se ha vivido una cosa así en la península ibérica fue en ese incendio terrible de Portugal de 2017 en el que tú también estuviste. ¿Qué similitudes ves entre los dos incendios? ¿Cómo viviste tú aquel incendio de Portugal?
Yo lo he visto diferente. El incendio de Portugal, para ir al punto de encuentro, al puesto de mando, recorrías 22 o 25 kilómetros y estaba todo quemado, mirases donde mirases, a todos los lados. Y estaba quemado al 100%, arrasado. Aquí hay laderas quemadas, otras laderas que solo se ha quemado la parte por abajo y los pinos por arriba, los ves verdes. Allí no, allí fue todo carbonizado, todo, absolutamente todo carbonizado. No he visto nunca nada parecido a lo de Portugal.
Y se habla mucho estos días de los pirocúmulos, ¿no? De hecho, cuando el viernes hablábamos, por ejemplo, con Alejo en Jubrique, se les instó a todos los ciudadanos, a todos los vecinos, a que se metieran y se encerraran en sus casas, porque de repente se había producido una situación de que muy cerca podría llegar a formarse uno de estos fenómenos. ¿Tú has vivido algo parecido, Fermín? ¿Los has visto? ¿Qué es lo que se ve?
No, lo he visto, me lo imagino, pero no lo he visto. Me imagino una masa que está arriba y que puede caer y hacer que toda esta zona entre en combustión, con lo cual estos pueblos que estaban muy cerca del incendio, como además estaba presentando que tan errático, iba hacia un lado, hacia otro, cogía una vaguada y llegaba a un sitio que te parecía que no podía llegar, entiendo que los pueblos que estaban en el perímetro, al no poder controlar el incendio y tener esa forma de actuación tan tan errática y tan desconcertante, pues que evacuasen estos pequeños pueblos que estaban en los bordes del fuego. Eso creo que puede ser lógico.
¿Es entonces este incendio de Málaga verdaderamente diferente a otros incendios en los que tú has trabajado en España en los últimos años?
Bueno, yo no he estado cuando ha sido más potente. He llegado, digamos, ya en la época en la cual el incendio está en retroceso. Veo que va el incendio... sí que la zona es una zona muy compleja, muy de grandes piedras, de desniveles muy pronunciados y difícil de manejar a nivel terrestre. Muy pocos caminos... y muy inaccesible en general para los medios terrestres. eso hace que sea un incendio muy muy complicado. He visto incendios parecidos. No, yo en el tiempo que llevo no he notado algo muy, muy diferente a otros.
¿Tú no crees, Fermín, que tal vez la situación, bueno, pues no sé si, como decíamos antes o apuntábamos, de este cambio climático, también de zonas quizá con mucha más vegetación, menos limpias también, por culpa muchas veces de la despoblación, ¿no?, de grandes áreas de la península, puede provocar cada vez incendios más graves y os puede enfrentar a vosotros, los bomberos, ante situaciones sí. también más peligrosas en un futuro?
Bueno, a ver, es evidente que si se abandona el mundo rural, no hay ganado y no hay pastoreo, todo eso hace que los montes, bueno, pues crezcan de forma, digamos, muy silvestre, muy salvaje, y claro, eso sí se convierte realmente en laderas súper peligrosas, y que cuando combustionen pues sea realmente un fuego muy explosivo. Eso sí es cierto que está ocurriendo.
Bueno, pues casi 8.000 hectáreas quemadas, un bombero fallecido, recordemos, dos más heridos, y afortunadamente ha habido un accidente, Fermín, que acabamos de contar. Por suerte, no ha pasado nada. Uno de los helicópteros Super Puma del Plan Infoca, bueno, pues ha sufrido un accidente. Las 19 personas que iban en él están bien, no ha habido daños personales. O sea, pero, en fin, nos hacemos una idea, ¿no?, de lo peligroso que es trabajar en un incendio como este.
Sí, pues fíjese cómo será que los que estamos en un sector, como nosotros que estamos en el Noreco, pues a lo mejor no nos enteramos de lo que está ocurriendo en el sector sur. O sea que sí, eso, en unas dimensiones tan grandes que no tenemos conocimiento exacto de todo el incendio, a la vez simplemente de nuestro sector asignado.
Fermín Corral, jefe de bomberos, jefe del dispositivo del ERICAM, de los bomberos de Madrid, desplazado también a Málaga. Este incendio, como él dice, ha llegado ya en un momento que no es tan virulento el fuego, al menos en esa zona. Ojalá que poco a poco se vaya controlando. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Pues juntan muchos factores, sí, porque el tema de la despoblación y que los bueno, pues en los campos, Daniel, ya está todo sucio y nadie limpia, pues también es combustible, ¿no?, para estos grandes incendios.
Claro, hay además más zona boscosa, luego también otro de los problemas, ¿no?, que es el incremento de las temperaturas, el aumento de las sequías, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues España es un país que tiene problemas de desertización, ¿no? Es el más afectado, el otro día leía, en Europa. Y eso no es que vayan avanzando las dunas del desierto, sino la degradación del ecosistema, ¿no? Entonces es curioso porque, por una parte, hay un elemento en los incendios que se debe al exceso de acción humana, y por otra, a la falta de acción humana, ¿no? Es verdad que también se hacen muchos esfuerzos en muchos lugares por cuidarlo y mantenerlos, pero claro, cuando la gente se deja de vivir de los lugares de la naturaleza, pues también la vigilas de otra manera o la dejas de vigilar, ¿no?
Bueno, sea como sea, la verdad es que son incendios súper peligrosos, de una virulencia extrema y con consecuencias muy graves, ¿eh? Porque aparte del desastre ecológico terrorífico, ya verás tú cuando finalmente se consiga controlar esto, va a quedar todo desolado, es una pena grandísima. A ver, que hay pérdida de vidas humanas, que es una cosa terrible, desde luego no es ninguna broma. Veremos lo que nos depara en un futuro, ¿no?, el futuro con respecto al tema de los incendios. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Iberé Montes, hola Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Nos trae Línea Directa, cuéntanos.
Línea Directa tiene algo muy importante que contarnos. Si tienes los 15 puntos del carnet, cámbiate, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Que es lunes 13 de septiembre. Y fíjate tú qué cosas, que es el día del profesor de natación. ¿De verdad hay un día del profesor de natación? Pues sí, es hoy. ¿Que quién te enseñó a nadar? ¿Tuviste un buen profesor o eras de los que aprendiste a la antigua? te echaban ahí a la piscina y si salías bien y si no ya te rescataría alguien. ¿Nadas bien, mal, regular? ¿Tienes alguna anécdota con el tema del agua? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Bueno, a mí me parece un reconocimiento importante esto del profesor de natación, porque eso no se olvida nunca. La persona que te enseña a nadar es como el que te enseña a montar en bici.
Pero yo hay tantos días de cada cosa que debe haber varios temas al día, ¿no? O sea, no caben, ¿no? Hay un día para el profesor
pero
de natación.
Pero Rosa es especialista en encontrar todos los temas.
Otro día para el profesor de baile, otro día para el profesor de
comba. Oye, pero comba. Su merecido homenaje se merecen, claro.
O sea, tú estás muy agradecida, quieres decir.
Yo estoy agradecida, la verdad es que no sé quién me
enseñó.
¿Cómo
se llamaba? ¿Cómo se llamaba el profesor?
Pues es que yo estuve yendo a cursillos en mi pueblo, pero no tuvo que tener mucho éxito. Porque yo soy más
en
bien de
¿en tu pueblo hay una piscina municipal?
¿Quieres decir que nadas?
Sí, nado.
Nadas, regular,
no,
ibas a
no
decir.
No me ahogo, pero no he perfeccionado la técnica porque realmente me da un poco igual. Es que no me gusta a mí mucho el agua. Soy
de secano. Ah, eres de secano tú.
Exactamente.
Pero luego es bien morenita que te pones.
Bueno, es que no tiene nada que ver.
Exactamente. Fuera del agua, yo ya sabes que yo, todo lo que no hago pie es peligro para mí. Es decir, yo mientras que haga pie, yo aguanto en el agua. Pero luego más allá, yo creo que Pilar de las mías, Fernando.
Sí, un poquito, sí.
Claro.
Sí, más o menos como tú.
Igual es Fernando más atrevido, pero nosotras no, ¿eh?
Hay que decir, como un pez, vamos, no lo dudes, vamos.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Es decir, pues, cualquier estilo. Cualquier estilo pertenece a mi registro. ¿Vale?
Qué lo maravilla.
Mismo, lo mismo pues, te hago 100 metros libres que te hago mariposa. Espaldas. Mariposa. Y bueno, ya el golpe de riñón para el buceo es, vamos, de manual. El otro día vinieron a hacerme unas fotos. ¿Le importa a usted que le haga una foto para porque tengo que explicar? El golpe de riñón cuando entras a bucear es fundamental porque en poco con un solo gesto gana muchos metros, ¿no?
¿Ah,
entonces, sí? Sí.
Es un experto, Fernando.
El golpe riñón.
Entonces,
vinieron unos conazos y una cámara acuática. ¿Le importa a usted que le haga una foto del golpe riñón? No, haga usted la foto que tenga que hacer.
¿Y quién te enseñó, Fernando,
el golpe riñón? Bueno, yo iba como Rosa. Yo iba a la piscina del club Fuensanta, iba a cursillo. Y luego ya el método de mi padre para enseñarte a nadar.
¿Qué era?
Que era mi padre a partir de los 4 o 5 años te tiraba al agua y te decía, tú acaba la piscina y te compro un helado. y allí, bueno, cuando salías del agua te habías tragado la mitad de la piscina y ya no te cabía el helado. O sea, que decir...
Claro, dice, si sobrevivo a esta, pues ya...
Y lo bien que nada, ¿eh?
Claro,
gracias a su padre y al helado. Pues
claro,
eso.
Qué maravilla.
Bueno, ¿y los oyentes qué dicen?
Pues los profesores, múltiples como los de Rosa, sí.
Claro, hombre, un homenaje para ellos. Pues
homenaje,
eso
sí.
Que tú dices de tirar...
Profesor.
Exactamente, de natación. De tirarte a la piscina a mitad del agua, eso es un método muy extendido por lo que estoy viendo esta tarde, mira. Sí.
Buenas tardes, gente. Pues yo fui de pequeñito a natación, pero tenía pánico, vomitaba y todo para no entrar dentro de la piscina. Vamos, que muy mal. Y al final me enseñó a nadar mi padrino en una piscina en la Alturi, aquí en Montroy, y tirándome a mitad de la piscina, pero de vamos, ¡upa!, para adentro, y yo saliendo ahogándome, y otra vez para adentro.
¿Sabes a perrillo?
Sí, se enseña uno.
Y tanto que se enseña, pero sí, a la fuerza. Sí.
A lo bruto, venga, dale, venga.
Coges un miedo que no veas.
Pues mira, parece que al final aprenden y todo. A ti a mí nos faltó un empujón, me parece a mí.
No, a mí ese empujón me lo dieron y yo creo que cogí más miedo todavía.
¿Sí? Vaya.
No, pero se flota, ¿eh?
Ya sé que se
flota,
flota,
sí. Otra cosa es que, si la piscina
los que
tienen...
no flotan no están aquí para contarlo, perdón.
Es verdad.
Pero
lo malo
es
que la piscina tenía mucho cloro o tiene mucho cloro, claro, y es que, bueno, un dolor de tripa luego aquella tarde.
Los ojos.
Yo lo recuerdo.
Y la garganta.
Eso no se olvida.
Ay, madre. Bueno, ¿quién te enseñó a nadar? Nadas bien, mal, regular, ¿eh? ¿Eres una sirena o no lo eres? Bueno, queremos que nos lo cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, ¿qué se sabe a esta hora de cuándo y cómo va a ser la mesa de negociación sobre Cataluña? Pues de estas y otras cuestiones. En el análisis político con Ana Isabel Martín, en unos instantes. Go take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. I realize that I'm much too late. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Esto es un proceso de mejora continua, o por lo menos intentarlo. Yo quiero seguir mezclando la información con el nervio y la humanidad, con mayúsculas, y también con el humor. Y desde el punto de vista internacional, que contarte. Tengo muchísimas ganas de viajar y los nuevos equilibrios en el planeta Tierra pues hace que el mundo esté muy interesante también.
Esta temporada, Ángel Expósito quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna queremos seguir teniéndote muy presente.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
What about us? What about all the times you said you had the answer?
Recuerdo, en fin, me parece que eran las conversaciones de paz después de la guerra de Vietnam, que se estuvieron bastante tiempo discutiendo la mesa, pero en fin, si era redonda, si era cuadrada, si era rectangular, si era octogonal.
La gran cita política de esta semana es la mesa de negociación. Esa mesa de negociación con los independentistas que Sánchez quería convertir en la agenda del recuento. Acabamos de escuchar a Iceta, al ministro que es de Cultura, porque ya no es ministro de la cosa territorial, comparando la mesa de negociación nada más y nada menos que con las negociaciones de paz en Vietnam. Los independentistas acuden divididos a la mesa. Elsa Artadi, la vicepresidenta de Junts, ha pedido este lunes a Pere Aragonès que no participe en la mesa de diálogo si no está Sánchez.
Per dignitat institucional, el president de la Generalitat, el molt honorable Pere Aragonès, tampoc hi hauria d'assistir.
El presidente Pere Aragonés, por dignidad institucional, no debe asistir si no está Sánchez, ha dicho Elsa Artadi. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar de esa mesa de negociación? Porque Sánchez ha cambiado mucho. Sánchez, después de los indultos, después del resultado de los socialistas en Madrid, ya está poco por el reencuentro con los independentistas. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, tenemos mesa de negociación. ¿Al final crees que irá Pedro Sánchez o no? ¿Por qué están tardando tanto en confirmarlo?
Pues imagino que por el juego de la negociación con la otra parte y por ponerles un poquito nerviosos. No lo sé, yo entiendo que esta noche, tiene una entrevista Pedro Sánchez, sí, en la televisión pública, y ahí será el mismo quien lo anuncie. Yo me inclino a pensar que sí asistirá, pero más que nada pensando en que si no es él la máxima autoridad o la máxima representación del Estado en esa reunión, va a ser alguien de Unidas Podemos, como ya lo es la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero ya digo, Fernando, que es difícil saber lo que se le pasa por la cabeza. De todas maneras, tú preguntabas la intención con la que acude el gobierno, y es una muy buena pregunta, porque es que tampoco tenemos un orden del día. Sabemos de lo que no quiere hablar el gobierno de Pedro Sánchez, que es de independencia y de otro referéndum ilegal, pero no sabemos de lo que quiere hablar. Hombre, a mí me parece que una pista es la presencia en esa mesa, que ya se nos ha anunciado, de la ministra de Transportes, lo que antes era Fomento de toda la vida. Entonces yo entiendo que bueno, lo que pretenderán serán grandes inversiones, aunque desde luego sí es como el fiasco de lo ocurrido con la ampliación o no ampliación del Prat, pues no es un muy buen precedente.
Ana Isabel, tenemos lío en el Partido Popular. Bueno, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiere que se convoque cuanto antes el Congreso Regional para ser elegida presidenta del PP madrileño. Una cosa es la Comunidad de Madrid, otra cosa es el PP de Madrid.
Creo que es importante que se haga esto pronto.
Quiere que se celebre pronto, pero en Génova no tiene nada claro que ella deba ser la presidenta del PP madrileño. La cosa se ha calentado bastante porque Esperanza Aguirre ha hecho unas declaraciones en el diario El Mundo apoyando claramente a Ayuso, pero no se ha limitado a apoyar a Ayuso. Lo que ha hecho ha sido llamar chiquilicuatres y niñatos a los dirigentes de Génova y a los que impulsan pues o una tercera vía o al alcalde Almeida, al alcalde de Madrid, para presidir el Partido Popular. Respuesta de Génova, de Teodoro García Egea, diciendo que Esperanza Aguirre no se entera.
Bueno, debe venir poco por aquí, la verdad que yo la invitaré pronto a que venga.
Y le ha recordado, nada más y nada menos, Teodoro García Egea, la corrupción a Esperanza Aguirre. Recordemos que hay varios procesos abiertos de miembros de su equipo, y ha querido Teodoro García Egea, mano derecha del líder del Partido Popular, de Pablo Casado, recordar nada más y nada menos que la corrupción de Esperanza Aguirre. Está la cosa calentita, ¿no, Ana Isabel? ¿Qué está pasando?
Está muy calentita. Bueno, yo creo que a la vuelta del verano la dirección nacional del Partido Popular podía entender o podía esperarse el deseo de Ayuso a presentarse al Congreso del PP de Madrid, y yo creo que nadie cuestiona su derecho a hacerlo, pero no estaban por, desde luego, abrir este melón tan pronto. Y fue a través, primero de forma extraoficial, a través de una filtración del entorno de la presidenta madrileña EFE, y después ella misma la semana pasada lo confirmó. A mí me parece que aquí el problema es que hay una versión oficial que difiere mucho de lo que es la realidad del meollo de la cuestión. La versión oficial es que la Dirección Nacional del Partido no quiere que ostente a la vez de la presidencia de la comunidad y la presidencia del partido, porque dicen que eso supone dejar el partido en un segundo término.
Ajá.
Y dejarlo abandonado, cuando la realidad es que lo que pasa es que en la dirección nacional pues se preocupa el contrapoder que pueda ejercer Ayuso, o el poder que pueda acumular desde una plataforma.
En Génova hay miedo a que Ayuso tenga demasiado poder.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que al final Pablo Casado no es un líder aún, en el sentido que Ayuso ha ganado unas elecciones, Pablo Casado no. Pablo Casado tiene el poder, pero no tiene la autoridad que te confieren las urnas. Y yo creo que eso también denota cierta falta de confianza en uno mismo, pues eso, el hecho de mirar de reojo a la Puerta del Sol y a alguien que se ha ganado, como digo, el derecho propio a presentarse. A mí me parece que lo de la Dirección Nacional del Partido Popular son más bien excusas que otra cosa, porque en todas, sobre todo porque además sucede que habitualmente en el Partido Popular la persona que lo preside coincide con la persona que se presenta a las elecciones o con la persona incluso que las gana y preside la comunidad. O sea, eso de las bicefalias, ha habido alguna excepción en Madrid, pero no se da en el resto de España en el Partido Popular, desde luego.
Ya. Y este debate tan bronco, tan poco pudoroso, no puede hacerle daño al Partido Popular. Digo, en las encuestas en este momento el PP está por delante del Partido Socialista. Los resultados en Madrid de Ayuso fueron buenos. Quiero decir, no sé si es el debate o el enfrentamiento en el momento más inconveniente.
No debería serlo, pero siempre hay dispuesta gente a azuzarlo, como es el caso pues de Esperanza Aguirre, que tampoco creo que sea mucho ejemplo de nada, porque ya tiene dos vicepresidentes como Ignacio González y Francisco Granados, que ostentaron también no solo en el gobierno, sino también en el PP de Madrid altísimas responsabilidades. Y sabemos cómo han acabado de pringados hasta las cejas, hablando mal.
Entonces,
claro,
yo
también entiendo con lo muchísimo que le está costando a la dirección de Pablo Casado superar toda esa etapa de corrupción que siempre se le vuelve a presentar al Partido Popular. Esos fantasmas que no terminan nunca de desaparecer, y claro, bueno, pues que salga Esperanza Aguirre, que es una mujer que además tuvo que dimitir de la presidencia del Partido en Madrid, a decir que ella apoya a Ayuso, pues no entiendo afán del PP de pegarse tiros en los pies que tiene a veces, sobre todo cuando lo que tú dices, al final yo no sé si estamos asistiendo a un cambio de ciclo o no, lo que sí sé es que el Partido Popular está creciendo en las encuestas, incluso a pesar de la remodelación de gobierno de Pedro Sánchez. No entiendo que se entretengan ahora en cuitas internas y más en una comunidad que tienen bien amarrada y en la que acaba de haber un enorme refrendo popular hacia la candidatura de Isabel Díaz Ayuso.
Ya, o sea, tú al PP le recetas menos recelos en Génova hacia Ayuso y menos beligerancia de los partidarios / partidarias de Ayuso.
Sí, pero también te digo, Fernando, que no sé hasta qué punto esto es una cuestión más de los entornos, los llamados entornos, tanto de Pablo Casado como de Isabel Díaz Ayuso, que de los propios protagonistas que pueden ser ellos dos de esta historia, que son amigos desde hace años, que se han criado políticamente juntos en las nuevas generaciones de Madrid y que hablan prácticamente a diario. Ya digo que lo mejor que puede hacer después de estas semanas de tanto ruido es de momento dejar el tema ahí un poquito apartado, aunque yo no sé. Desde luego en la Dirección Nacional tienen la esperanza de que se pueda llevar algún tipo de solución de consenso. Pero si esa pasa porque Ayuso no se presente, me cuesta pensar que vayan a llegar
el
a algún tipo de entendimiento.
El entorno de Ayuso es Miguel Ángel Rodríguez. El entorno de Casado, ¿ahora cuál es?
Bueno, pues acabas de poner un corte de uno de ellos, del secretario general de Teodoro García Gea, por ejemplo.
Ya estamos informados. Gracias, Ana Isabel.
Bueno, gracias.
Bueno, pues Pilar, estamos a la espera de esa mesa de negociación esta semana, que no sabemos muy bien cuál es el contenido que se va a sacar adelante. Y estamos, como dice Ana Isabel, sorprendidos por la bronca del Partido Popular en el momento en el que las cosas le van mejor.
Ganas de buscar problemas donde no los hay.
Sí, señora, eso es.
Bueno, pues nada, fíjate, vamos a cambiar completamente de tercio porque vamos a hablar ahora de patatas. A ver, sí, de patatas. Si eres de los que se fija mucho en el aspecto de las cosas cuando vas a comprar, es posible que esto te interese. Mira, cuando vayas al supermercado estos días, es posible que te encuentres con que las patatas son más feas de lo habitual. ¿Por qué? Pues porque el clima afecta al aspecto exterior de la patata. Sí, no todos los años salen igual de bonitas, por decirlo así. Es decir, aunque la patata, pero también tienes que tener en cuenta que eso no significa que la patata sea peor y que no esté rica, ¿eh? Es decir, aunque la patata sea fea, el sabor es exactamente el mismo y se puede consumir con total confianza y con totales garantías sanitarias. Lo único que pasa es que las condiciones climáticas justo de este año, con fuertes olas de calor, con tormentas que han sido tremendas en algunas zonas, pues han producido que las matas se sequen antes y por eso la patata se recoge y tiene un peor aspecto. Bueno, las organizaciones agrarias advierten que si no se aceptan estas patatas más feas en los centros de distribución, puede llegar a producirse desabastecimiento en las tiendas. Dicho de otro modo, si no aceptamos las patatas más feas, puede que nos quedemos sin patatas. Alberto Duque es agricultor, produce patatas en Valladolid, es además responsable nacional del sector de la patata de COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Parece de broma esto que estamos hablando, pero no lo es. Habéis hecho un llamamiento sobre esta cuestión porque, claro, al ser las patatas feas, por decirlo así, que no tienen buena pinta cuando las ves, pues parece que es que no las quieren comprar. ¿O qué es lo que está pasando?
Vamos a ver. Hay en la patata, como en otra serie de cultivos, pues influye mucho la climatología. Y claro, por desgracia, pues últimamente todo el mundo parece que nos fijamos simplemente en lo exterior. Si son guapas o si son feas, pero no nos preocupamos tanto al final si son buenas o son peores, si tienen mejor sabor o tienen peor sabor. Pasa en la patata, pasa en el tomate, pasa en muchos frutos agrícolas. La verdad es que en el caso de la patata, pues es muy significativo este año. Ha habido olas de calor, total que la patata pues no da un lavado perfecto, no da un lavado precioso que exigen ahí la distribución de que sean las patatas blancas como la nata, y eso no significa nada. Es decir, que una patata esté blanca y sea guapa por fuera, como decía la canción, escogiste a la más guapa pero no a la más buena, ¿no? Pues en este caso de la patata se da esa circunstancia. Es decir, el aspecto exterior no marca para nada en absoluto la calidad culinaria de la patata.
Pero Alberto, la petición que estáis...
Viene marcada básicamente por la variedad y el tipo de suelo. Se acabó, no hay más.
Y ya
no
está.
Hay más,
que salga más guapa, más fea, depende, como tú dices, de la climatología, pero la calidad es la misma. Pero el llamamiento que estáis haciendo, Alberto, ¿es para las grandes distribuidoras o es también para cualquiera que nos escucha cuando vaya a comprarlas a la frutería o al supermercado?
Vamos a ver, hay dos cosas que están claras cuando nosotros hablamos de esto, y es que la distribución tiene que empezar a aceptar que patatas lavado 10 es muy difícil de conseguir. Entonces no hay prácticamente en España. En España hay lavado 7, 8, 9, incluso que no lavan, que son las que van a sacos, que se...
Cuando dices que no lavan, mejores, ¿te refieres a que cuando la patata se limpia...?
Que cuando la lavas, pues no quedan con un aspecto espectacular.
Brillantes y como
exacto,
si... Exacto,
impresionante.
Como si fueran artificiales, ¿vale?
Exactamente. Eso es lo que me refiero. Culinariamente, pues hay variedades que son culinariamente muy, muy ricas y otras, pues que, bueno, pues aunque el aspecto sea muy bonito, pues dejan mucho que desear. Sobre todo unas patatas que traemos o que trae la distribución de países de fuera, por ejemplo, por de Francia y otros países. ¿Por qué? Pues porque esas patatas tienen una conservación que nosotros no damos a la patata. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que pudiera tener siempre patatas frescas, siempre y cuando se den las condiciones. Podemos producir patata fresca aquella que no ha tenido ningún método de conservación, salvo simplemente el almacenaje.
Bueno,
España es uno de los pocos países.
Tú
tenemos
lo que dices es que consumamos patata nacional, que la calidad es la de siempre, que sanitariamente, por supuesto, tienen todas las medidas sanitarias.
Hombre,
y que el que sean más feas o más guapas no tiene nada que ver, ¿no, Alberto?
Sí, efectivamente, como decía la canción. Sí.
Vale, pues lo tendremos en cuenta, ¿eh? Porque es verdad que nos hemos acostumbrado mucho también a que todo entre por los ojos, incluso los alimentos, incluso las patatas, pero oye, que las patatas están buenas, están buenas. Alberto Duque, gracias, ¿eh? Que vendáis muchas patatas entonces este año.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós. Mira, algunos cuando se tiran a la piscina, ¿no? Que hacen esa parábola perfecta, ¿no? Ahora que hablamos de cosas estéticamente chulas. Eso no me lograrán hacer a mí ya nunca en la vida, porque jamás aprenderé, y creo que a Rosa Rosado tampoco. Pero bueno, hay gente que sí, que son expertos nadadores y bucean de maravilla y se tiran desde el borde de la piscina o desde el trampolín. En fin, ¿quién te enseñó a nadar? Es que hoy es el día del profesor de natación. ¿Cómo aprendiste? ¿Eres buen nadador, buena nadadora? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, buscamos sirenitas como Fernando o como Pilar y yo, que sabemos lo justo para flotar. Aunque de momento pocas sirenas estoy viendo hoy esta tarde, al menos de momento, Pilar.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues el agua y yo, la verdad es que no somos buenos amigos. De pequeña, jugando con unas amigas, me tiraron sin querer y la verdad es que le cogí miedo desde entonces. Y a pesar de haber hecho algún cursillo y en teoría saber nadar, imposible. Yo, si no toco el suelo, que me voy a ahogar directamente.
Si no toco el
suelo. Bueno, buenas tardes.
Eso te dijiste tú antes también, ¿no?
Pero claro,
que
yo
tenías
si
que tocar
pie.
El suelo. Mira, lo ha hecho ya suyo también esta nervios. Oyente. ¡Qué barbaridad! A ver si resulta que los oyentes de la tarde somos más de secano que otra cosa.
Bueno,
hombre, de todo habrá, digo yo, ¿no? Les vamos a ir escuchando a lo largo
de la tarde.
Queremos saber quién te enseñó a nadar, cómo nadas, si eres una auténtica sirena, ¿no? O sireno, como se diga. En fin, bueno, que si disfrutas además del agua porque tuviste un profesor fantástico o fue alguien de la familia, ¿no? Quien te enseñó a nadar. Todo esto lo queremos ir recogiendo en notas de voz que nos puedes enviar al 607-15-06-02. Oye, mira, de aquí a 30 años habrá 2 jubilados por cada persona en edad de trabajar. Sí. ¿Qué hay que hacer para mantener el sistema de pensiones, si es que es posible? ¿Qué hay que hacer ante el impacto que supondrá la jubilación de los baby boomers en el sistema de pensiones? Buscamos respuestas con el profesor Trias de Bes en unos instantes aquí en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Septiembre es un mes con muchas, pero que muchas cosas buenas. Sigue haciendo calorcito, pero sin pasarse. Los días siguen siendo muy largos. Vuelve tu serie favorita. Y puedes lucir el morenazo que has conseguido durante todo el verano. Pero es que además ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¿No te parece que es un gran mes? Compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Opticalia llévate el doble. 2 gafas. Las 2 de primeras marcas. Las 2 con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.